Pues hoy cerramos curso 2025-2026 de Onda Literatura en la sintonía de Radio Laredo. Conchita, siéntete invitada ya a partir de octubre, cuando quieras, a finales de septiembre, volver y arrancamos un nuevo curso escolar. Pero bueno, los años van pasando, ¿eh? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, ¿no? Buenos días a nuestros oyentes. Por supuesto que los años van pasando, eso... Eso es indudable, eso es impepinable, como dirían nuestras abuelas.
Bueno, hoy me has asustado, que me viene con un juicio. No me gustan nada, ni los libros ni las películas de juicios, Conchita. Pero bueno, me intuyo que tiene su enjundia, ¿no?
Sí, bueno, hoy ha pasado que de repente vi una novela cuyo escritor es Luis Zueco, que es un aragonés. Últimamente han venido muchos aragoneses a Onda Literatura y el título es una novela histórica, se titula El Juicio, la Inquisición contra Goya. Saben ustedes, recordarán los que nos escuchan, cómo hace unos cuantos programas, no muchos, yo creo que dos o tres o un par de ellos, yo traje aquí una novela preciosa de una escritora santanderina que se titulaba El Último Salto, que contaba la vida de Enrique Granados y de su muerte cuando regresaba de estrenar la ópera Goyescas en la ciudad de Nueva York, él y su esposa, y se ahogaron en el Canal de la Mancha. Y a propósito de Enrique Granados, yo les hablé de Goyescas, de una serie de las... Vamos, mencioné un poco de pasada la vida de Goya y sobre todo la música que escuchamos en ese programa, pues fue muchos fragmentos de sinfonías de Enrique Granados y de la ópera Goyescas, en fin. Y hoy, pues vamos a volver, pero vamos a volver un poco con más, diríamos, para explayarnos más, porque voy a hablar entonces de este personaje clave de nuestra historia del arte, que fue Francisco de Goya y Lucientes, que saben ustedes que nació, y si no lo vamos a recordar ahora,
Fuente de Todos.
Nació efectivamente en Fuente de Todos, siempre desde mis primeros años de información del pintor Goya me llamó la atención lo del pueblo, ¿no? Uh-huh. Fuente de Todos, que es de la provincia de Zaragoza. Nació en 1746 y murió en 1828 en Burdeos. Ya vamos a decir por qué razón muere en Burdeos. En Burdeos no estuvo tantos años. Marchó así rápidamente, se lo digo ahora, en 1824 a la ciudad de Burdeos, un poco huyendo de todo aquel absolutismo de un rey denominado en nuestra historia, aunque bueno, hay personajes que están repitiendo su edición, el denominado el gran felón de la historia de España, que fue Fernando VII. Entonces, Francisco de Goya marcha a Francia y va a estar allí 4 años viviendo en Burdeos. En Burdeos va a fallecer. Y también es importante que sepan que entierran a Francisco de Goya en Burdeos y lo cortan la cabeza. Esto es un pacto que al parecer él tenía con un personaje que decía que iba a estudiar pues un poco el cerebro y todo el interior de la cabeza de Francisco de Goya. Bueno, pues está enterrado sin cabeza y en el año 1916, creo, Alfonso XIII es el rey que decide que los restos de Francisco de Goya regresen a España y por eso están enterrados en la ermita de San Antonio de la Florida. Que a propósito de la ermita de San Antonio de la Florida, quería decirles, creo que lo tengo aquí apuntado, pero bueno, si no, ya se lo digo un poco de memoria, que parece ser que esta semana o hace unos días se ha abierto ya al público la ermita de San Antonio de la Florida, porque llevaba casi más de un año, se estaban reparando las bóvedas y sobre todo los frescos para conservar, pues como Dios manda, los frescos que Francisco de Goya en 1789 pintó en los techos de esta ermita maravillosa de San Antonio de la Florida. Saben ustedes que una de las pinturas de los techos de San Antonio de la Florida es uno de los milagros más importantes de San Antonio de Padua, que es aquel milagro donde resucita a un muerto que había estado, bueno, pues para efectivamente tratar que fuera inocente porque se le acusaba de un homicidio. Y entonces, bueno, creo que yo no lo conozco, pero tengo ganas de ir a conocer esos frescos de Francisco de Goya, porque creo que es una maravilla, pues cómo, por supuesto, cómo pintaba nuestro, como les he dicho, el gran pintor de cámara del rey Carlos IV y uno de los artistas más revolucionarios de su tiempo. Y les voy a explicar a través de este libro, que es Luis Zueco, El juicio, la Inquisición contra Goya. Este es un libro que se ha editado en Ediciones B en el mes de febrero del año 2026, es la primera edición. Y les voy a ir contando por qué razón hoy llega a Onda Literatura, porque creo que es muy importante todas estas cosas, conocerlas, saberlas, y cuando estamos con una novela histórica, pues lo agradable es que, además de situarnos en la historia, pues los personajes ficción que ese escritor introduce en la misma, como estén bien tratados, lo que hace es que ese relato envuelva un poco, yo creo que mucho al lector, y el lector tengas que leerte casi 620 páginas, no llegan a 620, 613 páginas, pues muy a gusto, que no parece que son tantas páginas. Algo importante que sí quiero decir, en el año 2028, si Dios quiere, hay una propuesta ya del Gobierno de España para celebrar el bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya y Lucientes, que, como les repito, murió en 1828. Están sus restos en la ermita de San Antonio de la Florida y, lógicamente, en el año 2028, pues serán los 200 años de la muerte de nuestro gran representante de la historia del arte. Esta novela es una novela, además, muy bien organizada, muy bonita, porque ya nuestro escritor, por supuesto, dedica la novela a su esposa y a su hija, a Elena y Martina. Comienza el viaje. Perdón, es para poner así bien, para no pasarme del tiempo. Bueno, y dice lo siguiente: no hay criatura tan aterradora en la tierra como un hombre justo. Esto es un gran adjetivo que ya nuestro escritor está entregando a nuestro pintor, a Francisco de Goya. Y nos dice: los caprichos, que así se llaman esas 80 estampas que Goya en el año 1799 dio a la luz y publicó. Primero sacó el anuncio en el diario Madrid, para que el público supiera el contenido de lo que él acababa de publicar. Bueno, se llaman Los Caprichos, repito, son 80 estampas, 80 grabados, con los que Goya lanzó. ¿Pero qué hizo Goya con esos grabados? Esto es lo importante de la novela y es lo importante que tenemos que saber de este gran pintor, que utilizó el arte para hacer una crítica feroz a la superstición, a la hipocresía social, a los abusos, señalando al clero, señalando a la nobleza y a otras estructuras de poder. Esto es lo importante. Diríamos que si alguien nos pregunta qué es lo importante de esta novela histórica, pues lo importante es que nos vamos a dar cuenta de algo, pues que no se pues que por una serie de razones pues ha sido poco conocido, ¿no? Y entonces, sin duda alguna, Francisco de Goya arriesgó mucho porque utilizó sus pinturas, utilizó sus grabados en aquellas planchas de cobre que él había además creado con el aguatinta y el aguafuerte y el aguatinta, para hacer una crítica a aquella sociedad de aquel Madrid que contemplamos en la novela, que sin duda alguna es otro personaje de la novela. una ciudad llena de contrastes, como dice nuestro escritor, en el que el brillo de la corte convivía con la pobreza que se veía en las calles, con las tensiones de un país que además comenzaba a cuestionarse muchas cosas. Piensen ustedes que estamos ya en el romanticismo, los ilustrados han empezado ya a informar y a proyectarse en la vida, pero hay problemas. De hecho, hay un escritor importantísimo que es Jovellanos, que está ya detenido en el castillo de Bellver por la Inquisición española. Bueno, entonces, esta novela es una novela histórica donde, además de esto, hay una mezcla de intriga, sin duda alguna. Es que estamos intrigados porque queremos saber cómo va a acabar, qué es lo que va a ocurrir, aunque algunas cosas ya las sabemos, pues queremos saber lo que ocurre. Sí decirles que este escritor es curioso. Tiene muchísimos, un pedigrí importantísimo, pero al mismo tiempo de ser un experto en historia, de ser ingeniero industrial, es director, lo digo por si a alguno que me escucha le gusta viajar, pues que sepa que este Luis Zueco es el director de los castillos de Grisel y de Bulbuente, que son dos fortalezas restauradas y habilitadas como alojamientos con encanto y como sede de eventos en Aragón. ¿De acuerdo? O sea, sí. Por si alguien quiere viajar, que sepa que puede merecer la pena. Bueno, entonces, en esta novela vemos que aparece un personaje ficción que llega con su padre de Veracruz. Veracruz, de ese puerto del Virreinato de España, bueno, pues de México, y que llega a España, ella y su padre llegan a Cádiz, pero Cádiz pues no les satisface por completo y lo que hace es subir a Madrid. Y cuando llegan a Madrid, pues este padre y esta hija, a los que la novela dedica muchísimo espacio, sobre todo a ella, que diríamos que es el personaje ficción por excelencia, es una maravilla, pues es cuando se van a quedar sorprendidos porque van a entrar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y ahí van a ver ya las obras de este insigne pintor, de este insigne representante de la historia del arte española, que son las majas. Y entonces ellos nunca habían visto algo semejante a una mujer vestida de esta forma. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a rondarles? Pues que quieren conocer rápidamente a este escritor, y así va a ser. Al mismo tiempo, la novela es muy importante, y lo vuelvo a repetir, porque lo que se plantea es lo siguiente: ¿puede el arte cambiar la sociedad? Sus grabados demostraron, sin duda alguna, las 80 estampas de los caprichos que fueron perseguidos por la Inquisición, porque la Inquisición era equivocadamente la guardiana de lo correcto. Pero, pues bueno, cuando los guardianes muchas veces se equivocan, porque el arte, como ya vamos a decir en breve, pues tiene que moverse en libertad, porque si no se mueve en libertad, pues no es arte. Y entonces la novela lo que plantea es si puede el arte cambiar la sociedad. Sin duda alguna, los grabados de Goya demostraron que el arte podía provocar, podía denunciar y podía despertar las conciencias. En esta novela, además de estos dos personajes ficción a los que yo ya me he referido, este padre y esta hija que llegan del Virreinato de Nueva España, Antonio Díaz se llama él y ella se llama Angélica, tenemos a otros dos personajes ficción que van a ser muy importantes en la novela. Dos hombres, que él es un guardia de corps del estado del Carlos IV, que es el monarca, y de Godoy, que va a ser el segundo jefe, la segunda gran autoridad de aquellos años en aquella España. Pues tenemos a este guardia de corps que se llama Rafael Gironel, y a un otro personaje que va a ser terrible, que va a ser un soplón de la Inquisición, va a ser lo que se decía el familiar de la Inquisición, que eran los que contaban cosas e informaban para algo. Este va a informar a la Inquisición para que la Inquisición después le conceda la hidalguía, y se llama Jaime Melgar. Al mismo tiempo, por supuesto, va a estar presente a lo largo de la novela nuestro dramaturgo importantísimo, que es Leandro Fernández de Moratín, fue tan importante que fue el que era muy amigo de Francisco de Goya Moratín y le ayudó a Goya a aportar el texto que cada una de las 80 estampas de esos caprichos tiene. Si ustedes, por ejemplo, van un día al Museo del Prado o llegan a, o lo ven, lo pueden ver en internet o en algún libro, es esas 80 estampas donde de repente aparecen unos seres grotescos que nos están diciendo algo siempre, con un texto que lo resume. Abajo hay una pequeña leyenda que es la que aportó Fernández de Moratín, un poco explicando pues lo que significaba esa estampa. Entonces, este libro, que es un libro, ya les he dicho, de 600 páginas, está organizado en ocho partes y cada parte lleva una de las 80 estampas de los caprichos. Por ejemplo, la primera parte comienza con la imagen de una chica que lleva pues una especie de antifaz y se la está empujando. ¿Contra quién? Pues contra un señor que la triplica en edad, que es con la que se va a casar, porque la madre lo que quiere es que su hija se case. Entonces, esto es una crítica ya, porque en aquellos años las mujeres no eran libres para poder elegir al hombre que querían, y muchas se tenían que casar con hombres que podían ser, pues bueno, que tendría la edad de sus abuelos, pero esos, pues les encantaba casarse con una tía joven. Y, por ejemplo, en esta estampa, Leandro Fernández de Moratín dice, aporta el texto y dice, el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. Entonces, fíjense qué crítica tan importantísima. Pues así son cada una de las 80 estampas. Bueno, pues además de Moratín, por supuesto, hay un personaje importante femenino que fue la primera mujer que tuvo Francisco de Goya, que se llamaba Josefa Balleu, también era aragonesa, también era, no sé si era de Fuendetodos, pero bueno, era de la provincia de Zaragoza, y es una mujer de la que se nos hace un gran retrato a través de la novela. Estuvo muy enamorada de Goya, muere antes que Goya, y cuando muere Goya se va a unir a la que dicen que era el ama de llaves, o quizá tuvo alguna relación amorosa antes con Francisco de Goya, que era Leocadia Zorrilla. Leocadia Zorrilla, que se casó con un tal Weiss, escrito W-E-I-2-S, de ascendencia alemana, y tuvo una hija que se llamó Rosario Weiss, que ahora, en otro libro que no me va a dar tiempo a decir nada, muy pocas cosas de él, que ha publicado este escritor Sergio del Molino con el título La hija. Bueno, pues hay escritores y estudiosos que dicen que esta Rosario Weiss no fue una hija adoptiva, sino que fue una hija de Goya. Otros, como el escritor de nuestro libro principal de hoy, El juicio, dice que no hay documentación, y es verdad, no hay documentación para decir que efectivamente la Rosario Weiss fue hija de Francisco de Goya. Pero lo que sí es cierto es que Goya a esta chica desde los 5 años, cuando ya pasó a vivir con su madre, cuando muere Josefa Balleu y pasan a vivir a la quinta, la última casa, diríamos, que tiene Goya, la denominada la Quinta del Sordo, una especie de finca con muchos árboles y todo. Bueno, pues parece ser que Francisco de Goya a esta chica la ilustró, la formó, la educó, de tal manera que la educación artística de ella no hubiera sido posible si no hubiera tenido, pues bueno, pues igual a un padre adoptivo o padre, y yo no me voy a meter en estas cosas, como fue Francisco de Goya. De hecho, es una de las primeras retratistas del romanticismo español. Es una pena porque murió a los 28 años y parece ser que la sala, lo tengo por ahí apuntado, A62 del Museo del Prado, después les digo porque igual estoy equivocada con el número que acabo de decir, hay un óleo, que es un óleo maravilloso, que se llama La atención, que es como una alegoría, donde ella se autorretrata. Y después, además de eso, fue profesora de pintura de la reina Isabel II, o sea que fue una mujer que se labró su porvenir, pero lo que sí hay que decir es que no hubiera llegado a ser lo que fue. La pena es que murió pues muy joven, a los 28 años, y no hubiera tenido un gran instructor en las artes como fue Francisco de Goya. Y después, sin duda alguna, ¿quién es el personaje central de esta novela, El juicio? pues Fray Bartolomé de Castro, que va a ser el inquisidor, ese inquisidor que va a estar a lo largo de la novela y que, bueno, nos va a hacer pasar unos ratos bastante tremebundos. La novela, al final, hace una, diríamos, un histórico de toda la vida de Francisco de Goya, desde que nació hasta que murió. Y después hay una, la novela recoge frases extraídas que se dicen a lo largo de la novela, que la verdad es que son maravillosas y que algunas están íntimamente relacionadas con las 8 partes en las que está organizada esta novela. Por ejemplo, dice: el arte no es solo lo que se dibuja o se pinta, sino lo que se siente mientras se mira. Si los libros son la razón de un pueblo, las artes son su corazón. Fíjese qué cosas tan maravillosas. Lo grotesco posee un valor negativo, pero su presencia conduce a veces a la reflexión. Esto es cierto. Las artes nacen donde termina el miedo a decir lo que otros callan y donde empieza la necesidad de mostrar lo que muchos no quieren ver. El hambre, el deseo, la superstición, la fe, el miedo, todo mezclado bajo el cielo de Madrid, que esto es uno de los puntales de la novela. Y después hay otra frase que después les voy a explicar, que es: cuando el telón desciende lentamente, es como un párpado que se cierra para soñar. Verán, verán con lo que está relacionado. Bueno, la novela, como les he dicho, comienza con la primera parte, con esa estampa que les he dicho al principio, esa estampa donde se ve a una chica que se va a casar, casi parece que su abuelo, el hombre con el que la madre la va a organizar el tratamiento, el casamiento. Hay un prefacio que es muy importante en la novela. ¿Por qué es importante? Porque en ese prefacio el escritor Luis Zueco recoge un fragmento de un informe que Francisco de Goya y Lucientes en el año 1792 dirigió a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde dice que no es tan importante, por ejemplo, la ayuda financiera, las reglas fijas, los premios mensuales a los pintores. Dice que lo importante es dejar que el arte se practique con libertad, más cerca de lo divino que ningún otro, ya que te deja conocer la creación de Dios. Es decir, que el arte necesita y vive en la libertad. Y por eso Goya va a reivindicar tanto su papel de autor y de inventor en los caprichos, como el de la libertad necesaria para crearlos y difundirlos. El informe de Goya sobre el estudio de las artes, que se recoge aquí en el prefacio, es, diríamos, el puntal de cómo se debe de enseñar la pintura. Y esto es lo que se lo dirige a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque fue la institución encargada de todo esto. La primera parte, antes de llegar a la primera parte, les digo, está el prefacio y después está el preámbulo, antes de llegar a la primera parte. Es que es interesante, el prólogo. Y en el prólogo, Nochevieja de 1799, Madrid. Y vemos cómo se oye la música de fondo, como en un bar hay varios hombres y jóvenes que están bebiendo, están comiendo y de repente están viendo estampas. Y uno le dice: ¿cómo has conseguido este libro? No ha sido fácil, tengo que devolverlo mañana mismo. Y con gesto nervioso y manos rápidas van pasando la página, la otra página, ven una bailarina que parece moverse bajo la luz y de repente se oye un murmullo, entra un muchacho que habla con el dueño de la fonda, este alza la voz y dice: la Inquisición. Los vasos tiemblan sobre la mesa. Venga, venga, no quiero problemas, todos fuera, por favor. Pero el que está recogiendo el libro tarda en salir y llega el inquisidor. Dice: ¿esto qué tienes? ¿Qué quiere? A ver, necesito ese libro, quiero ese libro. No, no, no puedo dárselo porque no es mío. ¿Quién se lo alquiló? No lo sé, se lo juro. No conozco su nombre. Solo quiero saber de quién logró el libro, que no lo sé. Así comienza el prólogo y llegamos ya entonces a la primera parte. Y entonces estamos en el año 1800 y en la primera parte vemos a Francisco de Goya, que es ya el pintor de cámara del rey Carlos IV. Está iniciando un retrato de familia importantísimo que hizo a la familia de Carlos IV, y porque es el encargo del rey. A lo largo de las siete partes de la novela vemos que sigue con este retrato. ¿Por qué? Pues les voy a contar. Va a tardar en hacer este retrato porque en este retrato tenían que estar todos los hijos de Carlos IV. ¿Pero qué ocurrió? Que Carlos IV tenía una hija llamada Carlota Joaquina que con 10 años la casan, con 10 años, la casan con un infante portugués llamado Juan. ¿Y qué ocurre? Que se va a quedar allí y al final va a ser reina de Portugal y de Brasil. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando lleguen los franceses a España y coman un poco el coco, la cabeza, con perdón por la expresión, a Carlos IV y le hagan firmar un tratado de guerra contra Portugal y de paso contra Inglaterra, y cuando Carlos IV ve que su hija pues no está en ese tema con España, pues porque está un poco de parte de los ingleses, no va a querer que el retrato de esa hija llegue, bueno, va a llegar a España, pero no le va a dar permiso a Goya para que la cara de su hija Carlota Joaquina aparezca en ese retrato de familia. Esa es la razón por la que la novela en las siete primeras partes se inicia y nos está dando información de cómo va ese retrato de familia, pero ya el lector al final nos damos cuenta pues que nada, que no, que Goya va a tener que acabar rápidamente ese retrato porque Carlos IV, llorando, va a decir que no puede tolerar que aparezca su hija, pues porque su hija, bueno, pues no está haciendo las cosas como él cree. Bueno, al mismo tiempo vemos cómo del puerto este de Veracruz llega ese padre y esa hija, aparecen ya en la novela, aparece el inquisidor que se llama Fray Bartolomé de Castro, que ya tiene toda la información y de repente le extraña, como a todos, que en 1799 se publiquen los caprichos de Goya, esas 80 estampas, y de repente, a los 10 días, Goya retire todos los ejemplares y ya los ejemplares que no se han vendido, que eran 300 ejemplares, se habían regalado 24, se habían vendido unos cuantos, todos los demás desaparezcan. Pero no solamente desaparecen las estampas, es que desaparecen las planchas de cobre que se utilizaron para la estampación de los grabados. Bueno, y entonces, ¿qué hace el inquisidor? El inquisidor ya tiene fijada su prioridad, nunca mejor dicho, la prioridad nacional del inquisidor va a ser activar la red de familiares de la Inquisición. Es decir, que lleguen soplones que cuenten a la Inquisición por dónde están esos caprichos y cómo la Inquisición se puede hacer de algún ejemplar para poder juzgar o llevar a la cárcel, al castillo de Bellver, a Mallorca, a Francisco de Goya y Lucientes, cosa que nunca pudo. Bueno, entonces vemos cómo ese padre y esa hija llegan de Cádiz a Madrid, Madrid les embelesa, acuden a la Academia de Bellas Artes, las majas los deslumbran, preguntan que dónde vive ese pintor, dónde vive Goya, le dicen que vive en una calle que se llama Calle Desengaño, se acercan y lo ven salir, lo siguen y ven que entra en el Palacio de Godoy, que es el llamado Palacio Nuevo, y bueno, pues no le pueden ver. Y a los dos días vuelven a la casa e intentan que poder entrar al taller donde está trabajando Francisco de Goya, porque el espacio donde Francisco de Goya trabaja y donde se pasa las horas cuando regresa del Palacio de Godoy del Palacio del Rey Carlos IV es en su taller. Y entonces lo que hace es, este padre le dice a la hija, vístete como nunca te has vestido, ponte guapísima porque hoy va a ser el día más importante de su vida. Se acercan de nuevo a la calle Desengaños, esperan a que se vaya el criado y a que salga también la esposa, la mujer de Francisco de Goya, y es entonces cuando piden entrar al taller para conocer a Francisco de Goya. Y no solamente para conocer, para decirle, dice, mire, mi hija ha venido, hemos cruzado el charco y hemos cruzado el océano para llegar aquí, conocerle y que usted haga un retrato a mi hija. Y entonces Francisco de Goya se queda totalmente sorprendido porque, bueno, pues este personaje que introduce nuestro escritor, que se llama Angélica, es una mujer joven pero guapísima, además va vestida maravillosamente, con todo el pelo recogido en un moño atrás, unos ricitos rubios, vestida de color vermellón y color azul, y entonces le dice, no quiero que pase su padre. y es entonces cuando la pinta. Ese retrato va a ir a la academia, pero al mismo tiempo la dice: tengo un encargo de una persona muy importante, pero para eso tengo que pintarla desnuda. Y entonces ella enloquece, dice: no, por favor, yo no he cruzado el charco para desnudarme. Y entonces, bueno, pues accede, le dice: pero ¿quién es esa persona? ¿Podré llegar a saber en algún momento? No lo vas a ver, lo vas a ver al final de la novela. Yo a ustedes se lo adelanto, el que hace el encargo a Francisco de Goya del desnudo es Godoy, ¿de acuerdo? Entonces dice: no, no se preocupe, que además el destinatario no se lo va a decir a nadie, por supuesto que no se lo va a decir a nadie, porque además el destinatario Godoy organizó en su casa, en la habitación donde tenía a las Venus mitológicas y donde tuvo a la Venus de la maja desnuda y la maja vestida, una organización de poleas para que si entraban la Inquisición o entraba alguien a robar el cuadro de la maja desnuda, porque claro, estaba totalmente prohibido en España que un pintor pintara, perdón por la redundancia, a una mujer desnuda, no pudiera. Y de tal manera la Casa de la Moneda le ayuda y organizan un tema ahí importantísimo, que es esa frase que les he dicho yo al principio, tan importante que ahora ya no sé dónde la he dejado, así, donde dice: cuando el telón desciende lentamente es como un párpado que se cierra para soñar. En la página 568 de esta novela nos explican, bueno, pues cómo fue el artilugio para que nadie viera nunca aquella maja desnuda, porque si no, pues, bueno, la Inquisición los hubiera fulminado a todos. Bueno, entonces vamos viendo todo esto, vemos cómo va a haber una fiesta de exposición en la academia. Allí va a volver a ir este padre con la hija. Y es cuando esta mujer joven va a conocer a estos dos otros personajes que les mencioné al principio. Muy importantes, porque ambos se van a enamorar de ella. Ella va a cometer la equivocación, como a veces cometemos las mujeres, de que a veces pues te puedes enamorar o puedes llegar a querer no a la persona adecuada para tu vida. Bueno, pues ella, en lugar de enamorarse totalmente de Rafael Gironel, ese guardia de corps que la adora y que cuando tiene que ir a la guerra, a esa guerra que va a haber entre España y Portugal, que va a durar muy poco, la famosa Guerra de las Naranjas, pues va a querer él darle un beso a ella para despedirse. Ella no le va a poner la mejilla un poco a tono para que la pueda besar, o sea, los labios, sino la mejilla, y ella le dice una frase importante: mañana en la batalla piensa en mí, porque nuestro escritor ha querido hacer un homenaje a Javier Marías por esa novela tan preciosa que yo traje a Onda Literatura hace 3 años, que es Mañana en la batalla piensa en mí, de este gran escritor que España perdió hace unos cuantos septiembres. Bueno, entonces la novela sigue ya en la segunda parte, y en la segunda parte vemos cómo la Inquisición está tomando cartas en el asunto, de tal forma que la Inquisición va a ir a detener al padre de la famosa Angélica, porque en esa exposición él va a hacer un comentario a favor de Francisco de Goya, y ese Jaime Melgar, que va a ser el confidente, pues va a empezar ya a pasar información a este inquisidor llamado Fray Bartolomé. Entonces la Inquisición visita a Angélica al día siguiente, le dice que la acompañe, le empiezan a preguntar: ¿conoce usted a Goya? ¿Ha visto algún ejemplar de Los Caprichos? Y entonces ella dice: bueno, pero si yo consigo un ejemplar de Los Caprichos, ¿ustedes soltarán a mi padre de la prisión de Belver, del castillo de Belver? Y entonces el inquisidor la engaña, y ella entonces, pues todo su afán va a ser buscar un ejemplar de Los Caprichos. ¿Quién la va a ayudar? Pues la va a ayudar un personaje importante que se me olvidó mencionar antes, que es un mercader que tiene una tienda en el Rastro madrileño. Es un hombre además que sabe muchísimo de arte. Cuando ella le pregunta: ¿pero qué son las artes?, se llama Bernardino, él dice: una forma de decir lo que no se puede decir de otro modo. Dice: las artes representan el sentido interior de las cosas, como dijo Aristóteles. Entonces, bueno, pues pasamos ya a la tercera parte, que se titula Napoleón, con una estampa que dice: no hubo remedio, que no puedo hablar mucho de ella porque no tenemos mucho tiempo. Y es entonces cuando vemos que el inquisidor, que está a la caza de todo, va a visitar a la esposa de Francisco de Goya. Va a llegar a casa, y cuando observa que Francisco de Goya ha salido ya al Palacio de los Reyes, entra y le hace una serie de preguntas a Josefa Balleu. Josefa Balleu es una mujer íntegra, es una mujer entera, es una mujer que se ha casado muy enamorada de Francisco de Goya. Ha tenido 18 embarazos, nada más ha podido conservar a un hijo, que se llama Javier, que tiene 15 años, que es el niño de sus ojos, que les adelanto ya cómo, al final de la novela, pues va a ser Goya, gracias a su esposa, va a conseguir que Carlos IV, al que Goya va a regalar los ejemplares que quedan y las planchas de cobre para que la Inquisición no le persiga, le va a decir, todo esto te doy, pero a cambio de obtener una pensión para que mi hijo pueda estudiar, pueda salir a otros países a formarse. Entonces, esto es importante que lo sepan. Esto es así, y porque además me parece perfecto que se lo pidieran al rey. Entonces, en esta segunda parte ya vemos cómo la Inquisición está intentando localizar un ejemplar. Esta Angélica, para que suelten a su padre, hace lo mismo. Se va a unir, pero una unión de amistad nada más, con este gran experto en artes que tiene una tienda en el Rastro de Madrid, que se llama Bernardino. La Inquisición va a ir a ver a Josefa Balleu, y Josefa Balleu le va a decir, oiga, mi marido pinta iglesias y pinta y retrata reyes. Y le dice, ojo, su marido se ha burlado del clero, de la nobleza, y la Inquisición le está persiguiendo. Bueno, al mismo tiempo vemos cómo hay una guerra con Portugal. Sigue ese retrato de la familia de Carlos IV todavía ahí sin poderse acabar, y vemos las palabras tan importantes que Francisco de Goya dice que para el retrato este que está pintando a la familia de Carlos IV, él siempre recordará las Meninas de Velázquez. Velázquez pintó las Meninas, que era la familia de Carlos III, y entonces dice cómo para Goya la influencia tan importante de Velázquez en toda su obra pues fue tremenda, sobre todo por la perspectiva lineal que Velázquez dio al cuadro de las Meninas, porque cuando más te alejabas más brillaba la luz de las Meninas, y esto es por la perspectiva lineal que Velázquez impulsó al cuadro, que es lo que quiere hacer Goya con el retrato de la familia de Carlos IV. Entonces vemos como a este Bernardino le va a explicar a esta mujer que llega a la mestiza o a la criolla, que llega de Veracruz, no, era criolla, ¿qué son los caprichos, para que ella sepa que son 300 ejemplares, 24.000 hojas, 80 estampas, los efectos que tuvo, para que ella esté informada? Y le dice algo importantísimo, que yo creo que es la base de la novela, le dice que los caprichos son un juicio a todos. Exactamente. Francisco de Goya hizo un juicio a aquella sociedad del antiguo régimen, que estaba ya un poco en las últimas y que adolecía pues de muy pocos valores. Y por eso yo creo que esa es la importancia de los caprichos, y por qué la Inquisición pues lo persigue, porque en definitiva Goya había dado en el clavo. Al mismo tiempo vemos cómo ya a la Inquisición le ha llegado información que hay un cuadro de una maja desnuda por ahí. Alguien le ha soplado, y entonces no solamente a Goya se le persigue por los caprichos, sino también por esa mujer desnuda. Ahora lo que hace falta saber es quién es, quién fue esa mujer, quién ha sido. Al mismo tiempo Goya va a tener el encargo de que también tiene que ofrecer, ya sabemos que fue a Godoy, una maja igualita pero vestida. Y efectivamente va a ofrecer una maja vestida. Y de hecho es muy importante cuando los criados de Godoy van al taller de Goya a recoger la maja desnuda. Y uno de los criados que ha sido comprado por la Inquisición abre la caja cuando llegan al palacio de Godoy. Y cuando abre la caja dice, ¿esto qué es, Dios santo? Si es una mujer de verdad, porque ve a una mujer desnuda, pintada, ¿no? Y todo eso es lo que va a informar después al inquisidor. Y es muy importante, en la cuarta parte, la entrevista que van a tener, ¿saben con quién? Con la duquesa de Alba. Este libro de Luis Zueco, titulado, repito, El juicio, la Inquisición contra Goya, tira por la borda la idea que todos teníamos de que la maja desnuda y la maja vestida, el modelo de ambas, fue la duquesa de Alba. Parece ser que, según Luis Zueco y otros historiadores, pues no fue la duquesa de Alba, no se sabe quién fue. Por eso nuestro escritor aporta a esta mujer, y la verdad es que el lector lo pasamos divinamente, porque pudo ser así, pudo ser alguien que llegó, y por qué no, pudo ser una mujer que llega desde uno de los virreinatos que España tenía en América, en la América hispana, y llega a España y quiere que sea retratada, pues perfectamente podía ser. Entonces, de repente van a ver a la duquesa de Alba, Bernardino y Angélica, y entonces Angélica empieza a contar, y le cuenta la verdad a la duquesa de Alba. Le dice que ella ha posado desnuda para la maja. Y entonces la duquesa de Alba la entran unos celos de tal magnitud que se acerca a un mueble, a una cómoda, abre un cajón y saca un ejemplar de Los Caprichos y le entrega a Angélica un ejemplar. Le dice, tome este ejemplar para ver si usted puede canjear este ejemplar y libera la Inquisición a su padre. Entonces ya tenemos muchos más datos. Llegamos a la quinta parte y vemos cómo hay un encuentro entre Goya y Godoy. ¿Por qué? Pues porque Carlos IV le ha encargado a Goya que retrate a Godoy. Godoy era, diríamos, la mano importante del rey Carlos IV, era su mano amiga, era su refuerzo, su fundamento políticamente. Y es entonces cuando Godoy le dice, me han llegado rumores de la identidad de la dama, le dice a Goya, pero no me diga nada. Y entonces Goya le dice, algún día se lo contaré. Y es cuando Godoy le responde, se sorprenderá de lo que he hecho con ambos cuadros, porque ha montado ese artilugio que les he dicho hace un momento en su palacio, en esa habitación secreta donde tiene a las Venus. A las Venus mitológicas y a la Venus contemporánea, que es la maja desnuda y después igualita, con la misma cara, pero vestida. Y es entonces cuando esta Angélica y Bernardino, este señor que tiene una tienda en el Rastro, dicen, a donde tenemos que ir es a ver a la persona que nos puede ayudar. La persona que nos puede ayudar es Leandro Fernández de Moratín, que es el que tiene las anotaciones explicativas, porque la Inquisición, cuando Angélica llega un día y aporta al inquisidor ese ejemplar que le ha dado la duquesa de Alba, al inquisidor le dice, nada, no hacemos nada. Necesitamos las anotaciones explicativas, porque los caprichos de Goya, las 80 estampas, no dicen nada sin la explicación de lo que significa cada cosa. Y es entonces cuando llegamos a la sexta parte de la novela, y sin duda alguna en la sexta parte de la novela es cuando Moratín, Leandro Fernández de Moratín, dice claramente por qué Goya escribió Los Caprichos. Dice, los caprichos tienen un espíritu crítico contra los errores y vicios humanos, contra la tradición arcaica, contra la religión, contra la ignorancia de una sociedad aferrada a la superstición. Entonces dice que Goya pone de manifiesto todo esto porque está denunciando a una sociedad con valores corruptos y con valores que no pueden sustentar ninguna sociedad digna. Utiliza lo grotesco, porque muchas veces lo grotesco puede ser motivo para reflexionar. ¿Y qué papel desempeña el arte?, le preguntan a Leandro Fernández de Moratín. Pues el modo más feroz y más sincero que tiene el hombre de mirar la verdad. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Les vuelvo a repetir, es que este libro, a las personas que les guste el arte, la pintura, como medio de hablar, no solamente los libros pueden denunciar, también las obras de arte. Y es entonces cuando Angélica le dice, por favor, deme sus anotaciones para entregárselas a la Inquisición. Y entonces, claro, Leandro Fernández Moratín le dice, ni hablar, no solamente porque no debo, es que en ese momento implicaría a mi gran amigo, que es Goya. Bueno, al mismo tiempo, como llega ya, se hace la paz con Portugal, pues llega este personaje ficción que aparece, que es un guardia de corps, que se llama Rafael, que se ha enamorado de nuestra Angélica, pues la invita al carnaval. Y entonces Angélica, bueno, pues se disfraza un poco, quedan en la Puerta del Sol, y cuando ella está ya cruzando las calles para llegar a la Puerta del Sol, que ha quedado ahí con ese Rafael, resulta que pasa un tío disfrazado con una máscara de león y la besa. Y entonces ella se queda alucinada. Cuando llega a la Puerta del Sol, ve que el que la ha besado, que lleva esa máscara de león, es ni más ni menos que ese amigo que tiene el guardia de corps, que es un confidente, que vamos a ir viendo que es el confidente que tiene la Inquisición, que se llama el Jaime Melgar. Ella no se da cuenta de que está un poco medio enamorándose de un tío que, bueno, pues que está pasando información de ella y que se va a arrepentir en breve, sin duda alguna. De tal forma se va a arrepentir, que se va a arrepentir porque, ¿qué va a ocurrir? Que Angélica se ve que está ya perseguida, porque ya la Inquisición sabe que es una mujer, y saben que es una mujer que lleva, se me había olvidado decirlo, al cuello un camafeo que la madre de Angélica en Nueva España le regaló cuando era joven. Y entonces ese camafeo es el que han visto, el, ha visto ya el inquisidor, y ha visto, lógicamente, ese Jaime, ese soplón del inquisidor. Y es entonces cuando Angélica la sugiere, este Bernardino, el del rastro, y un artista que va a aparecer, una mujer estupenda, que es actriz, que se llama Carmen, que se vaya a Zaragoza, que huya unos días para ver si esto se soluciona. Que vaya a Zaragoza y que se ponga en contacto con Martín Zapater, que es un amigo de Goya de toda la vida. Y esto es lo que hace. Angélica va a Zaragoza, se pone en contacto con Martín Zapater. Martín Zapater, que sigue queriendo y adorando a Goya como nunca, porque fueron desde niños pues muy amigos, le escribe una carta. Dele esta carta a Francisco de Goya. Lo que tiene que hacer con los caprichos es destruirlos, quemarlos. Lógicamente, esto no lo va a hacer Goya, porque yo ya les he adelantado a ustedes que Goya lo que va a hacer es regalárselos al rey, regalárselos a Carlos IV. Bueno, pero al mismo tiempo vemos cómo esta mujer, Angélica, va a regresar de Zaragoza. Cuando regresa de Zaragoza, bueno, pues se va a enterar ya, pues que le ha jugado una mala pasada al Jaime, que su otro amigo Rafael la va a contar, dice, nos ha engañado a los dos, y cómo además el Jaime Melgar les va a pedir perdón, les va a decir que se ha vendido, pero se ha vendido porque le faltaba dinero, porque no era hidalgo, y la Inquisición le ha promocionado a la hidalguía con esta ayuda que le ha prestado. Y es entonces cuando vemos a Francisco de Goya, que está, el año ya es 1803, ya es, Madrid está llena de franceses. De hecho, hay un personaje que es Dominique Vivant de Non, un personaje histórico que llega a Madrid, es un hombre muy aficionado a las artes y que quiere tener un ejemplar de los caprichos, porque dice que esto hay que llevarlo a Francia, que esa crítica fue tan importante. Dice que en Francia, si un pintor hace eso, la guillotina le hubiera segado el cuello desde el principio. Bueno, entonces es cuando Goya está rememorando el origen de los caprichos, cómo utilizó las planchas de cobre, los pasos que dio. ¿Todo esto por qué? Pues porque él está ya en la nostalgia, porque sabe que se va a tener que desprender de esta obra tan maravillosa, porque si no se desprende, la Inquisición no solamente puede venir a cazarle a él, sino a su mujer y a su hijo Javier. Al mismo tiempo, va a haber un personaje importantísimo en la Inquisición, un comisario que va a ser cesado. Y este Bernardino y Angélica van a ir a verle y se van a ir al Tribunal de la Inquisición, van a llegar y el comisario, que se llama Ballester, les va a ayudar, les va a decir, ya sé quién son ustedes, vienen para tratar de salvar a Goya. Y entonces les pregunta, ¿dónde está ese cuadro del desnudo? Y entonces dice, lo tiene Godoy. Dice, ¿y quién es la modelo? Y dicen, pues es mi amiga, la modelo. Entonces rápidamente este comisario les lleva a ver el expediente que tiene la Inquisición en un reservado con el nombre de Goya. Dice, aquí están los archivos. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Nunca recogerlos y no sustituirlos por otros documentos. No, no. Llegar, vaciar su contenido, sustituirlo por otros documentos. ¿Y cómo podemos venir aquí? Dice, bueno, no se preocupen, que yo les voy a dar un plan, les voy a decir qué camino tienen que coger, y rápidamente, como la Inquisición los está siguiendo, rápidamente oyen que está la Inquisición aquí, tienen que marchar, tienen que huir, y huyen, vuelven al rastro, y del rastro, al día siguiente, pues van a contarle a Angélica el plan, y el plan que tienen es llegar al Tribunal de la Inquisición y hacer lo que les ha dicho ese comisario cesado por el Tribunal de la Inquisición, que se acerquen, que vacíen el contenido y que lo sustituyan por otros documentos. Esto no lo van a poder hacer porque en el momento que lleguen van a empezar a escuchar a los confidentes que les siguen. Pero ¿saben ustedes quién va a hacer esta operación? ¿Quién se va a encargar en la novela de ir a los archivos de la Inquisición y vaciar quemar no solamente lo que dicen de los caprichos y los caprichos, sino también esa página donde hablan de que hay un desnudo y dan el nombre de una mujer. Pues este, el famoso confidente, este Jaime que dio un beso a Angélica en aquel carnaval y que se había enamorado también de ella, pero pues que no se había portado bien. Y es entonces cuando tenemos ya a nuestro artista, a nuestro personaje clave de la novela, repito, El juicio, el subtítulo La Inquisición contra Goya, escribiendo una carta al rey Carlos IV, y en esa carta al rey Carlos IV, pues le va a decir que, por supuesto, toda su obra es para él y que lo único que le pide es que pueda, dice, estas 80 láminas grabadas al aguafuerte por mi mano, quiero regalárselas a usted, mi señor, para su calcografía. Solo pido una recompensa para mi hijo, para que pueda viajar y aprender. Dios guarde a usted muchos años. Y es entonces cuando vemos que la novela va acabando, llegan al palacio de Godoy, no pueden ver a la maja desnuda, pero el padre de Angélica, que es un hombre listísimo, cuando escuche, le escuchen que hay veces esa frase que les he dicho al principio, pues que a veces que los telones, cuando se desciende lentamente como un párpado y se cierra para soñar, cuando el telón no baja de golpe, con un cambio de bastidores, un giro puede convertir la realidad en otra cosa. Y es entonces cuando llega el 8 de mayo y ya llega pues auténticamente la invasión francesa, vemos cómo Angélica con esta amiga Carmen se acercan al palacio de Godoy. Godoy ha tenido que escapar y hacen lo que su padre les dijo, y efectivamente contempla su desnudo nuestro personaje ficción, que es Angélica. Y bueno, pues más o menos así, faltan muchas cosas, pero sí, claro, ya no tenemos tiempo, son las 11 y un minuto, y les recomiendo esta novela. Al mismo tiempo, si ustedes quieren tener información y leer una novela espléndida que ha escrito Sergio del Molino en marzo de este año, 2026, acudan. Esta es una novela también con bastantes páginas, 610 páginas, y está organizada además, lo digo rápidamente, en dos partes. Manuscrito encontrado de Juan Antonio Rascón en el año 1878. ¿Por qué? Porque Sergio del Molino va a recoger las palabras que un diplomático y muchas más cosas, un hombre muy preparado, con cargos, con conde y todo, pero todo no porque fuera un noble, sino porque lo adquirió por todos los servicios que hizo. Se enamoró de Rosario Béis, esta hija de esta segunda mujer que tuvo cuando muere Josefa Balleu, Francisco de Goya. Y entonces va contando cuando la conoce a esta chica, se enamora de ella, en fin, cómo fue una retratista importantísima. Fue una pena, bueno, pues que no tuviera toda la libertad que las mujeres deberían de haber tenido en ese momento. Y entonces la segunda parte es Manuscrito encontrado de Sergio del Molino, escrito en Zaragoza entre septiembre del año 2024 y octubre del año 2025. Y es cuando nuestro Sergio del Molino dice que no para de salir de la sala 62A del Museo del Prado, porque aquí estoy totalmente obnubilado contemplando esa alegoría que se llama la atención, que parece ser que se pintó a sí misma esta Rosario Béis, y que es una maravilla. Entonces, desde luego, las fotos que hay, es una auténtica preciosidad ese óleo que esta chica se hizo. Y es entonces el que, entre muchísimas cosas, nos dice cómo Goya y esta mujer tan joven, Béis, no se pueden separar su educación artística y afectiva. Es decir, que la educación artística y afectiva, porque fue Goya la quiso como si fuera una hija, son inseparables. Bueno, y no puedo decir nada más, pues porque no tenemos tiempo, pero es una novela publicada en Alfaguara en marzo de este año. Sergio del Molino, se titula La hija. Hay otra novela de una escritora que dice La hija de Goya, y hay algunas cosas más. Parece ser que se ha puesto muy de moda.
Seguiremos.
Seguiremos en otro momento y despedirnos. Y ya me despido hasta septiembre, si Dios quiere.
Sí.
Que pasen buen verano, y que desde luego a ver si el verano no es tan caluroso como como estos,
mucho pides,
estos días.
Mucho pides.
Porque estos días son ya
bueno,
terribles.
No se me ha hecho largo el juicio, ¿eh?
¿No? Bueno, pues me alegro. Me alegro.
Luis Zueco,
el Luis juicio. Zueco, el juicio, la Inquisición contra Goya en Ediciones B. ¿Eh?
Bueno.
Pues, no dejen de acudir. Seguro que en la biblioteca lo tienen ya y lo podrán consultar.
Conchita, feliz verano.
Lo mismo, feliz verano, Noé, feliz verano a
todos. Que disfrutes de los tuyos y de tu
familia. De Radio
familia.
Laredo y feliz verano también a nuestros oyentes.
Que disfrutes de tu familia y de tus hijos los libros también.
Exactamente. Bueno, ya yo en verano leo menos que durante el año, porque en verano pues me dedico más a mi familia, que es el primer objetivo de mi vida.
Venga.
Sin duda alguna.
Mucha salud es lo que te deseamos. Gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros también. Thank you.